COPE Coruña.
Estar informado.
Es la 1 y 20, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
A Deputación da Coruña achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pues precisamente la Diputación da Coruña apoya e impulsa la celebración este sábado del primer torneo de waterpolo base de la mano del Club Waterpolo Coruña Rías Altas. Ana Ramos es la vicepresidenta de este club. Ana, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva, muchas gracias.
Gracias a ti. Esto, Ana, es un sueño hecho realidad.
Como tal cual no podríamos utilizar mejores palabras, Eva. Es un sueño, un trabajo que llevamos desde el mes de mayo colaborando con la Diputación para que este sábado se haga realidad, y muy dificultoso porque, como un deporte que aquí en Galicia podemos calificar como minoritario, el waterpolo, sin el apoyo de las instituciones y pues es imposible, ¿no? Que un torneo tan ambicioso como este, que va a reunir pues decenas de niños y niñas en la piscina municipal de Riazor, no se podría llevar a cabo. Así que mejores palabras, imposible.
¿Y qué perseguimos, Ana, con este evento? ¿Qué queremos conseguir?
Pues este evento que se hace al principio de temporada, antes de que inicie la Liga Federada de Waterpolo en Galicia. El waterpolo, nosotros, tanto el Club Waterpolo Coruña Rías Altas como el resto de clubes de la ciudad, de nuestra ciudad, compite en Liga Autonómica. Entonces, tenemos en las cuatro provincias gallegas equipos de waterpolo en las distintas categorías, y lo que pretendíamos desde La Coruña, después de que en mayo pues tomásemos el testigo de una anterior directiva, un grupo de, pues somos papás y mamás del club realmente, y algún waterpolista muy entregado, ¿no?, que se ha unido a la junta directiva, crear un punto de encuentro que nace este año por primera vez para visibilizar el deporte en la ciudad, para darlo a conocer. El waterpolo es un deporte que muchos niños no conocen o piensan que es muy físico y muy duro y ya ni siquiera se atreven a probarlo. Por eso nuestra idea era reunir al mayor número posible de waterpolistas en la piscina de Riazor, que nos ha cedido el Ayuntamiento de La Coruña muy amablemente, para crear este torneo con continuidad, o sea, que sea un inicio, una toma de contacto antes de los inicios de la Liga Federada y para desde hoy para muchos más torneos. Esta es la primera edición de muchos, esperamos.
Ojalá, seguro que sí, Ana. ¿Cuántas dificultades os encontráis a la hora de practicar o de dar visibilidad a este deporte?
Pues mira, la primera, Eva, es la piscina. Los deportes de agua tenemos la dificultad pues de que tenemos que organizarnos entre nosotros. En La Coruña tenemos pues el Club Natación Coruña, que somos realmente, nosotros somos una escisión de ese club. Nacimos de ahí en el año 2019 para darle esa especialidad al waterpolo, pero tenemos que compatibilizar las instalaciones que tenemos municipales, las de la Universidad de La Coruña, como nosotros que entrenamos en el INEF de Bastiagueiro, o otras piscinas como San Diego Municipal, que nos facilita el ayuntamiento, para poder combinar con natación, con la sincronizada, y esa es es nuestro primer escollo, ¿no? Siempre, al inicio de temporada, siempre estamos con mucho miedo de que haya alguna dificultad para organizar horarios y que luego no coincida con las previsiones que tenemos de entreno con nuestros niños y con las familias, ¿no? Y la segunda, sin duda, es la financiación. El waterpolo, pues es un deporte, bueno, que no es excesivamente caro, pero lo que pretendemos siempre desde el Club Waterpolo Coruña es que no suponga un coste muy elevado para las familias, sobre todo teniendo en cuenta que, como te decía, los partidos son a nivel autonómico, hay que viajar a Vigo, hay que viajar a Lugo, hay que viajar a Ferrol, y siempre facilitamos desde el club esa logística que esté dispuesta por nosotros y que a su vez, con las ayudas económicas que tenemos por parte pues del ayuntamiento, con gastos de funcionamiento, con la diputación igualmente, o esta subvención nominativa que nos ha permitido desarrollar este torneo, pues que sea que las familias puedan disfrutar de este deporte y al menor coste posible, ¿no? Este es un poco el objetivo. Estos son los dos principales problemas, ¿no? Siempre.
En este sentido, Ana, ¿cuán importante es tener o contar con el apoyo de instituciones como la Diputación para deportes como el vuestro?
Mira, Eva, es básico. O sea, yo no puedo estar más agradecida, yo personalmente como vicepresidenta, porque he tenido la posibilidad, ¿no?, de directamente tratar con el equipo de la Diputación Provincial del Servicio de Deportes, pues a la cabeza Antonio Leira, el diputado provincial, incluso al propio presidente, ¿no?, Valentín González Formoso, que hemos tenido la suerte de que ha acudido él personalmente a la presentación, lo que le agradezco infinitamente porque pues nos da también más resonancia y más presencia, ¿no?, en a nivel Galicia y a nivel nivel provincial por tener el apoyo. Y luego el equipo, que no puedo olvidarme, porque realmente son con los que hemos interactuado desde el mes de mayo. Hemos iniciado, Manuel 12, las compañeras funcionales como yo, del Servicio Municipal, del Servicio Provincial, en este caso, de la Diputación, para poder tener esta financiación, que además es muy excepcional. Por eso es más costosa a nivel procedimental el hecho de tenerlo, de realizar una financiación ad hoc para un torneo que nace por primera vez. O sea que, sin duda, el apoyo provincial es imprescindible, y tampoco me puedo olvidar del ayuntamiento, porque en este caso el Concejo de La Coruña, con Manuel Vázquez, el concejal, también en primera persona, nos ha apoyado. Estuvo también en la presentación del torneo en el Palacio Provincial el pasado viernes y nos ha cedido la instalación de forma gratuita, que también es complicado, que las instalaciones pues tienen un coste, ¿no? Ponerlas a disposición de un club con el mantenimiento, con los socorristas y con la infraestructura que requiere. Por tanto, esto ha sido un trabajo de todos, un trabajo conjunto que esperemos que el sábado se visibilice en un éxito y que los niños lo pasen muy bien.
Seguro que sí. Pues vamos a hablar precisamente de este evento pionero, de este primer torneo de waterpolo base. ¿En qué va a consistir?
Pues mira, desde las 10 de la mañana, 9 y media ya estaremos nosotros por allí, pero a las 10 inicia el primer partido. Van a ser 12 partidos consecutivos que se desarrollarán el sábado en la piscina municipal de Riazor, como te comento, en la que hay 6 equipos de toda Galicia confirmados, de la provincia de Pontevedra, de la provincia de La Coruña, para poder intentar conseguir una de las 3 trofeos finales del torneo y reunir fundamentalmente a la categoría Levín de los niños, pues que son niños de 11 o 12 años, que son la base del deporte. Como decías en tu introducción, Eva, es un torneo base. Es lo que queremos es que los niños se encuentren, se conozcan entre clubes, se hagan piña, que con la ayuda también de la federación, ¿no?, que también nos ha coordinado, de la presencia de equipos de fuera de la ciudad, pues de alguna manera sirva de punto de encuentro, y los niños de nuestro club en este caso van a ser los anfitriones. Por eso están muy contentos, ¿no? Tenemos Merchan preparado, ellos están muy ilusionados con poder repartirlo pues a sus rivales, pero que durante un rato van a ser un punto de encuentro y también de conocerse y de hacer sinergias juntos, ¿no?, los equipos distintos, ¿no? Eso es interesante, y a los niños les divierte mucho. O sea que esto es un poco en qué consistirá. Al final de la tarde habrá la entrega de trofeos, en la que pues eso, contaremos con autoridades de la Diputación Provincial, el diputado de Deportes Antonio, que siempre nos ayuda, está confirmado, el concejal de Deportes igualmente, y al final lo que pretendemos es que además es un día que sea un día de fiesta, ya el hábito del estadio de Riazor, que ese día coincidimos con el Depor, y por tanto pues mucha gente que pueda estar en las inmediaciones de Riazor asome, ¿no?, y conozca el waterpolo y venga a ver un partido en directo.
Ana, pues enhorabuena por esta iniciativa, por este sueño hecho realidad y por muchos más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, a COPE Coruña, Eva. Invito a vuestros oyentes a que, como digo, el sábado pues asomen a la piscina municipal de Riazor y nos acompañen y puedan conocer el deporte del waterpolo de la mano del Club Waterpolo Coruña Rías Altas. Gracias, de verdad.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Que las humedades no deterioren tu salud y la de tu casa. Confía en Sanisec. Somos especialistas en tratamientos definitivos contra las humedades.
Con garantía entre 10 y 30 años en nuestros trabajos.
Acaba con la humedad de tu vivienda de un modo rápido y eficaz con Sanisec.
Llámanos 900-908-724, 900-908-724 y en la web sanisec.com.
Sanisec, especialistas en humedades.
Si eres de los de...
No tengo tiempo de ir al dentista.
Oh.
¡Uf, qué pereza!
Tenemos una mala noticia. Tu salud bucodental no puede esperar. Ahora en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología y ortodoncia. Pide tu cita gratis en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Es el momento de cambiar, de darle un aire nuevo a ese espacio de tu casa que ya no encaja con tu estilo de vida. En Arias Madela Porcelanosa somos inspiración, somos diseño y disponemos de un sinfín de materiales adaptados a tu nuevo estilo. Nueva tienda de Arias Madela Porcelanosa, en Avenida das Mariñas 322-324, en Oleiros, A Coruña.
COPE más Coruña.
Estar informado.
La Diputación de A Coruña va a iniciar cuanto antes las obras para poder ampliar el tramo de una carretera en Bergondo. Se trata del punto negro de Villa Julia, en la DP0810. La institución provincial estaba pendiente de una autorización de patrimonio para poder ampliar la vía. En las últimas horas han dado luz verde, así que rescatarán el proyecto y acometerán las obras lo antes posible. Así se lo comunicaba el presidente de la Diputación a la alcaldesa de Bergondo y a los vecinos en una reunión esta mañana. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
Semana en la que se ha visibilizado la realidad de algunas cuestiones que afectan a los coruñeses. Visto lo visto, o mejor dicho, escuchado lo dicho ayer por el gobierno local, ¿cree que finalmente Coruña será sede del Mundial 2030 o no?
Vamos a ver, yo me gustaría que sí que lo fuera. Y trabajaría para eso. Luego el otro día la alcaldesa decía que en este tema teníamos que remar todos juntos. Y aquí estamos para remar todos juntos. Lo que pasa es que ayer tanto el Bloque Nacionalista Galego como nosotros hicimos unas preguntas respecto al Mundial, porque para remar juntos tenemos que tener información. Lo único que estamos pidiendo es un poco de transparencia en este tema. Y al día anterior la alcaldesa anunció que en el propio pleno iba pues a decir, a explicar un poco la situación de que está este proyecto del Mundial 2030, y nos encontramos que en el día de ayer pues no dijo nada de nada. Y a mí esto es lo que me preocupa. O sea, que en estos momentos que no se esté hablando de este tema, que no se esté contando lo que se va a hacer, que no sabemos la financiación, cómo va a ser de este tema, que yo quiero recordar, en el diciembre de 2024, la alcaldesa en un programa de radio dijo, ya tenemos cerrada la financiación privada. Hasta el día de hoy no sabemos nada de esa financiación privada. Entonces, me preocupa porque a mí me da la sensación de que no hay nada. De que no tienen nada. Y además hay un tema que ya empiezan los plazos a correr, porque esto va por plazos, está ahí el 2030. Para estos temas es muy cerca el 2030. En el mes de junio se habían comprometido a licitar el proyecto, que aún no está, el proyecto no está hecho. Y estamos en el mes de octubre, el dinero está presupuestado en el presupuesto, eso es casi más de 3 millones de euros para licitar el proyecto, y a día de hoy no se ha licitado. Vamos con mucho retraso. En unos plazos, ya digo, que son muy estrictos, porque no es solo el 2030. Es que la FIFA exige unos plazos de que estén acondicionados el estado de Riazor. Sabemos que el proyecto inicial, que en su día se anunció, no se va a hacer. Se va a cambiar el proyecto. ¿Cuál es el proyecto de futuro? ¿Cuál es la financiación? No sabemos nada. Ayer, que todos estábamos en expectativa, toda la sociedad coruñesa ayer estaba en expectativa, los medios estaban todos en expectativa, porque ella comentó, y vamos a anunciar en el pleno, que es donde se tiene que decir lo que estamos haciendo. Pues me da la sensación de que no están haciendo nada. Yo lo que dije un día, en un pleno, y es que si el tema del Mundial 2030 lo lideraba la alcaldesa y lo lideraba Inés Rey, tenía serias dudas de que saliera adelante. Porque hay una cosa que siempre digo y repito. Los grandes temas de esta ciudad, que la alcaldesa a veces arroga a sí misma, los están llevando a cabo otras administraciones. Podemos hablar de la fachada marítima, que es el puerto de La Coruña, quien está llevando el liderazgo de todo lo que está pasando en la fachada marítima y todo lo que se hace en la fachada marítima, o lo del CHUAC, que también es la Xunta de Galicia, que es la mayor inversión que está haciendo, que estamos hablando de 500 millones de euros. El tema del Mundial, el deseo, lo tenemos todos. Pero bueno, lo que no, información, no tenemos ninguna, nadie.
Tema vivienda. Ayer conocíamos los datos del último informe de Agalín, de la Asociación Galega de Inmobiliarias, en los que se ha visto que la declaración de zona tensionada no ha servido por el momento para mucho. Dice la alcaldesa que no sirve porque la Xunta no hace su trabajo, no establece un marco de sanciones y tampoco les da datos para que esas sanciones las aplique el ayuntamiento. Si hubiera un régimen sancionador, ¿cree que serviría de algo o tiene que haber otra altura de miras para solucionar el problema del acceso a la vivienda?
El primer problema que tiene la alcaldesa es su falta de madurez política. Porque no puede estar siempre echándole la culpa a los demás de sus males. Y aparte, males que se crea ella misma. Ya fue advertida en su momento que la zona tensionada no iba a ser la solución al problema de los alquileres en esta ciudad. Porque, y no es que yo fuera un gurú y que fuera un visionario. No, es que donde allí se aplicó lo de la normativa de zona tensionada fue donde más subieron los alquileres, porque se redujo mucho la oferta y hay mucha demanda. Y sobre todo hay un cambio del alquiler. Antes se buscaba el alquiler fijo y ahora se busca el alquiler de temporada para evadir la norma. Porque el problema viene de la ley de vivienda. O sea, estos señores han hecho una ley de vivienda, el señor Pedro Sánchez de Madrid, que es todo lo contrario a una política de vivienda o de para que se fomente la vivienda, el alquiler o la compra y la construcción de la vivienda. Que lo primero que hay que hacer es construir viviendas, que es una cosa que no se está haciendo. Lo primero que hay que hacer es invitar a aquellas personas que tengan un piso vacío que lo alquilen. Claro, si no les da seguridad jurídica ninguna, si de pronto estas personas alquilan y no les pagan la renta y tienen, por encima de no cobrar, tienen que pagar los suministros, la gente no alquila. La zona tensionada no es una solución, es un problema. Y que en este momento en la ciudad, yo solo quiero decirte que en el mes de agosto subieron los alquileres un 8%. En este momento hay en esta ciudad muy poco alquiler, el normal, que es por años. Todo el alquiler está yendo para alquiler de temporada. Y tenemos muchísima demanda y poca oferta. No le eche usted la culpa a la Xunta, no le eche usted la culpa a un régimen sancionador, porque el régimen sancionador no te puede obligar al propietario de un piso a que alquilarlo. Pero ese régimen sancionador no te puede obligar a que lo alquiles en alquiler el tradicional, que es por un año. Entonces eso no se puede obligar al propietario. Y el régimen sancionador primero se olvidaron en la propia ley de vivienda. O sea, hacen la ley, se olvidan de hacer un régimen sancionador y ahora dice que lo haga la Xunta. Mire, usted tomó esa decisión. La tomó por la presión del Bloque Nacionalista Galego. Usted sabe que esa decisión era negativa para la ciudad, porque estaba atestada en otras ciudades que se ha aplicado. Ahora usted tiene que asumir las consecuencias. Lo que no puede hacer usted es echarle la culpa a los demás de sus males creados por usted misma.
Y han confirmado también que no se va a crear un juzgado de violencia contra la mujer en la ciudad, como había dicho la alcaldesa.
Pues mira, eso es una de las grandes mentiras de Inés Rey. En su momento se denunció que el juzgado de violencia en Coruña había nacido de una transformación de un juzgado de instrucción. Hubo una protesta de todos los sectores jurídicos, de todos los agentes jurídicos, de que no se puede quitar un juzgado de instrucción porque ya están los juzgados colapsados, que se creara uno nuevo de violencia. Ella manifestó que había tenido conversaciones, no digo secretas, pero sí discretas con el ministro y que aseguraba que en Coruña se iba a crear un juzgado de violencia de género. Vemos que no. Tristana Moraleja como nuestra senadora Rosa Gallego hicieron preguntas al respecto en el Parlamento y en el Senado y la contestación es que en Coruña no va a haber juzgado de violencia de género, va a haber un juzgado de instrucción transformado en violencia de género. Entonces, es otra de las mentiras de Inés Rey. Ella va que tiene mucho peso político en Madrid, que se le escucha mucho, pero yo veo que para nada. Y luego además anuncia cosas que después no son verdad. Y esto es lo que estamos nosotros denunciando. O sea, a mí como me llama la atención, yo no quiero llamarle mentirosa, pero desde luego todos sus anuncios, ese boya que siempre dice, esa publicidad que siempre se da, esa propaganda que siempre la escuchamos, ese relato que ella tiene, pero yo quiero realidades. Yo quiero hechos concretos. Y todo eso no se traduce en esos concretos. Y un ejemplo es este. Ella dijo expresamente que La Coruña iba a contar con un juzgado de violencia de género y no se iba a transformar uno de instrucción. A día de hoy, esto no va a pasar. Y a día de hoy entra en vigor esta nueva ley, que tienen que asumir muchísima más carga los juzgados de violencia de género, que no dan abasto y que está denunciado por todos los jueces y por todas las personas que trabajan en violencia de género, que se van a colapsar mucho más los juzgados de lo que están ahora. Y esto va en perjuicio de las mujeres.
Además de todo esto que hemos hablado, el BNG se ha iniciado esta semana las negociaciones para el nuevo presupuesto del 2026. Ayer en el Pleno aprobaban esa subida del recibo de la basura. ¿Qué le parece el actual comportamiento del BNG?
Mira, yo del BNG, yo lo que más me llama la atención es su doble moral, ¿no? Ayer presentaban una moción pidiendo que suspender todo el comercio con Israel. Bien, la presentan, pero ustedes en el tema de las subidas como hemos denunciado, hay un fondo de inversión extranjera, ese fondo de inversión extranjera tiene capital judío, ¿por qué no cortan ustedes ahora entonces ese convenio con que hicieron con las uvias que están dando lo que es la urbanización de la ciudad a un fondo de inversión extranjera en una zona emblemática? Entonces, usted por un lado dice que denuncia no suspender el comercio con Israel y por otro lado firma un convenio con un fondo de inversión extranjera para entregar la urbanización de parte de la ciudad. Bueno, pues no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza que estén reclamando, por ejemplo, pues ayer, que además lo aprobamos todos por unanimidad, el tema de los retrasos en el CHUAC, que yo sé que hay retrasos porque es una obra tremendamente compleja y se está encontrando con muchas dificultades que a lo mejor no contaban. Bueno, es una inversión que estamos hablando de 500 millones de euros. Lógicamente sufre retrasos. Hombre, el mercado de Monte Alto, que es un mercado que está haciendo el concello, lleva más de un año de retraso. O ya no digamos el centro de Santa Lucía, del centro de Santa Lucía, que lleva 12 años y ahora están protestando por el CHUAC. Bien, ahí estamos todos. Pero nosotros también hicimos una enmienda a su moción para reclamar las inversiones que faltan en esta ciudad del gobierno central. No la aceptaron. O sea, ellos reclaman a la Junta y no reclaman al gobierno central. Pues no lo entiendo. Dicen que están en contra de la subida de los impuestos. Ayer aprobaron subir el recibo de la basura un 43%. Y aún por encima, tiene la desvergüenza de decir, este año no vamos a subir los impuestos. Oiga, nos han subido un 3% el año pasado. Nos han subido un 3% a todos los coruñeses. Que la gente ya no puede más. Que la gente tenemos los partidos socialistas, tanto en Coruña como en Madrid, tienen tal afán recaudatorio, que no te olvides que el 50% de los ingresos que está teniendo por impuestos son por el IRPF. Nunca se recaudó tanto en este país. Nunca la clase media lo está pasando tan mal. Porque está frita a impuestos y luego tiene una inflación que no les permite llegar a fin de mes. Porque tú vas a la cesta de la compra, tú vas a un supermercado, vas a una plaza y han subido los alimentos que la gente tiene problemas. Tiene problemas. Entonces, no digan ustedes, por un lado, que creen que no hay que subir los impuestos cuando se están aprobando esto ha subido al 43%. Ya no digamos ahora con el presupuesto. El año pasado, el presupuesto sabes que se aprobó porque tanto el Bloque como el Partido Popular se sometió a una cuestión de confianza que no se aprobó, no le dimos la confianza a la alcaldesa, pero como no hubo una moción de censura, se aprobaron los presupuestos. Nosotros denunciamos, hicimos una enmienda diciendo, oiga, que se le están colando por la parte de atrás, la modificación de las bases de ejecución, que están quitándole al Pleno capacidad de control en el presupuesto, sobre todo en la ejecución del presupuesto, en la no ejecución del presupuesto, que de eso ya hablaremos otro día, que vamos a ir bastante en el Pleno. Ahora, por fin, el Bloque ha vuelto al redil, al sentido común, a la democracia, a la transparencia, y pone como línea roja lo que el PP denunció el año pasado. Que lo que no se puede es sustraer al Pleno Municipal las competencias en el control del presupuesto, que es lo que permitió el Bloque durante todo este año. Bueno, pues así. Y luego ya lo último, por un lado, siempre están denunciando la contratación irregular que tiene Inerrey y el gobierno de Inerrey, que hasta hay contratos verbales. ¿De dónde una administración cabe que haya un contrato verbal que luego hay que indemnizar con dinero público al que prestó el suministro? Y luego después le votan que sea todo. O sea, tienen 4,5 millones casi de facturas irregulares en cultura, en fiestas, 4,5 millones de euros. Y va al Bloque, critica, pero se lo aprueba. Oiga, mire, yo esa doble moral que ustedes tienen no la entiendo.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
Cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento. Leva case unha vida adicado á política, en concreto case 50 dos seus 70 anos e agora día de uso. O alcalde de Carballo, Ebencio Ferrero, fai efectiva a renuncia á alcaldía nun pleno que se vai celebrar mañá. Alcalde, moi bo día.
Moi bo día.
E semana imagino que chea de emocións. Como está?
Bueno, pois esperando que chegue mañán para formalizar xa esa decisión que é verdade que é unha decisión chamativa e incluso en algúns casos pois pudo parecer sorprendente, pero creo que era unha decisión necesaria, non? Cando un xa chega a unha edad e xa non ten actividade profesional e está jubilado, pois eu creo que tamén había que acompañar esa jubilación ca actividade política, porque dan esas circunstancias favorables para que isto sea así e para que Carballo continúe mellorando e avanzando, e ás veces hai que facer cambios para que todo siga para mellor.
Pero por que agora alcalde e non ao final do mandato?
Porque acabo de cumplir os 70 anos agora. É dicir, e non tería moito sentido pois chegar ao final do mandato, volverse a presentar ás eleccións, como era petición por parte de algúns, estaríamos sempre en esta espiral que non se vería o final da mesma, non? Entonces, bueno, está tomada a decisión pola miña parte de que o momento máis oportuno é agora, coincidindo coa jubilación, e eso foi o motivo que me levou a acelerar todo este proceso, e ademais teño que agradecer a unanimidade, non, que se mantivo por parte do BNG de Carballo, tanto a Asamblea Local como o propio Consello Local, que entenderon e apoyaron a miña proposta. Bueno, pois en ese aspecto, pois xa digo, moi moi agradecido por ese apoio e por esa comprensión.
Como foron estes 22 anos como alcalde de Carballo?
Bueno, a responsabilidade nas alcaldías sempre é de moita intensidade, non? Hai unha dedicación absoluta, Carballo xa é un concello que ten unha dimensión considerable. Hai que dedicarlle moito tempo, son moitos proxectos, moito esforzo, bueno, pois creo que foron anos de moito proveito, porque según ademais a percepción, non, que teñen os cidadáns, conseguimos transformar Carballo, e esperemos que en este camiño futuro pois que se siga en este proceso de mellora, de avance e de transformación.
A política, alcalde, quitoulle máis cousas ou deulle máis cousas?
Bueno, eu sinto-me tremendamente honrado de ter a oportunidade de ser alcalde de Carballo, e iso evidentemente domo a política. É moi satisfactorio, non? Pois poder, os que temos esa vocación de compromiso coa sociedade, de poder, non, traballar para mellorar o sitio onde nacemos, onde vivimos e onde elegimos residir. Bueno, ten esa satisfacción. Tamén é verdad que ten circunstancias de certo esforzo e de entrega, pero valorando no seu conxunto, sin dúbida ninguna, compensa, porque senón non estaríamos tanto tempo aí asumindo a responsabilidade de ser alcalde de Carballo.
22 anos como alcalde, 24 na oposición. Canto curte isto, estar na oposición tanto tempo de cara a ser un mellor alcalde?
Bueno, é un paso que realmente nos vai formando, non? E é un proceso lento, que vai facendo unha maduración, non, paulatina. Eu creo que cando chegamos precisamente á alcaldía, pois xa levamos todo ese percorrido da oposición, de moito moito traballo, moito contacto social, moito dialogar, non, con todas as entidades, e ir ajustando as necesidades sociais, e despois xa poñer en marcha o que se foi diseñando durante tantos anos, non? E afortunadamente pois é máis ilusionante, non? Pois un mes de goberno que 24 anos de oposición, porque ves como o que pensabas anteriormente se poden ir materializando pouco a pouco, o Carballo que sempre quixemos pois se vai transformando para mellor.
Falando de materializar, vaise quedándolle algo por facer?
Sempre quedan moitas cousas por facer. De feito, hoxe mesmo recibimos a moi boa nova de que Carballo foi incluído, non, nos fondos EDIL, que son fondos europeos para executar nos próximos 4 anos. Esperemos que estes máis de 6,5 millóns que están subvencionados polo Ministerio, máis a chega municipal, que son outros casi 4 millóns de euros, pois avancen en este proceso de transformación. Nas páxinas dos povos sempre quedan páxinas en blanco e sempre vai haber moito que facer, pero hai que mirar cara adiante e esperemos que todas estas, te digo, moi boas novas que circunstancialmente, non, apareceron hoxe, pois tamén sirvan para dar un novo impulso.
Deulle algún consello ao seu sucesor?
No, eu non lle, eu formo parte de un grupo de goberno, ele tamén formaba parte do grupo de goberno, reunímonos todas as semanas, temos esa sana costume, non, de reunirnos periódicamente, e como durante xa todos estes anos fomos debatindo, fomos reflexionando sobre estas necesidades e estes proxectos, por lo tanto non é xa tanto dar consellos, sino como dar apoio, é dicir, eu sigo activo, ¿no? Políticamente, inda que non con responsabilidades, e sempre que se me pida colaboración, pois estaría encantado de poder seguir botando unha man para seguir avanzando en este concello.
Estes días, os seus veciños dixéronlle algo?
Ay, por suposto, ¿no? foi un pouco, bueno, algún decíame, estou en shock, decíame alguna xente, ¿no? Bueno, é verdade que era unha noticia, eu por min moi deseada, está intentando que fora canto antes, pero tamén é verdade que como non trascendera nada socialmente, pois foi bastante inesperada para moita xente, ¿no? E comprendo que a xente que nos estima e que nos quere ben, pois que quedara un pouco sorprendida de por qué ahora neste momento. Xa digo, os motivos son únicamente de temporalidad, es decir, ao cumplir os 70, entendíamos que era o momento para deixar e que outra persoa con moitísimas capacidades pois poda asumir a responsabilidade da Alcaldía de Carballo.
E agora que, alcalde, que vai facer?
Pois seguro que vou a ter unhas semanas así un pouco descolocado, pero habrá que dedicarse a lectura, ao paseo, a seguir charlando cos amigos, a non estar pendiente da hacienda ou de reunións ou tal, estar máis tempo de ocio, e despois, bueno, pois retomar a actividade social, se hai algunha entidade na que me sinta cómodo para seguir colaborando, pois estou disposto a seguir prestando o meu tempo libre, pois para esas actividades sociais, pois seguirlas prestando.
Pois que disfrute moito do tempo. Pola nosa parte, moitísimas grazas, porque sempre estivo dispoñible para atendernos, así que moitísimas grazas por todo este tempo, alcalde.
Nada, gracias a vos, e para mí foi un placer, pois nada, estar aquí charlando, dialogando e reflexionando sobre o traballo feito, e esperemos que o traballo que quede por facer, pois que tamén sexa moi ben valorado por parte dos veciños e veciñas do noso concello que tanto queremos.
Unha aperta grande, alcalde.
Igualmente para vos.
Bueno, pues el alcalde de Carballo mañana tiene que acudir a un pleno en el que va a hacerse efectiva su renuncia, pero después tiene un montón de actos a los que asistir. Nos los cuenta todos en la Agenda Cultural Leti García Chas.
La Ciudad Vieja celebra desde hoy sus Festas do Rosario. A las 7:30 el grupo coruñés Amizades ofrecerá un concierto que precederá al pregón del cocinero Pablo Gallego. A continuación, actuaciones musicales en Azcárraga con la Tercera República y McQueen. Y a las 12:15 de la noche, Gadoupa actuará en la Plaza de la Constitución. Mañana los festejos continuarán con Pulpo y Música, y el domingo a las 12, concierto de la Banda Municipal de Música, también en la Plaza de la Constitución. Son muchas las opciones musicales para estos días. Coque Maya celebra mañana a partir de las 8:30 en el Palacio de la Ópera su 40 aniversario en la música. Las últimas entradas pueden adquirirse en ataquilla.com. En la Sala Mardi Gras, hoy concierto a las 10:30 de The Exploding Boys y entradas a 17 euros. Mañana la cita es con El Mundo de Sofía Band y Semiconfusas. En el Garufa Club a las 10, Paulín en la Playa. Mañana Elena Zas presenta Caída Libre. Y el domingo a las 7:30 The Impossible World. También concierto dentro del ciclo de Noites na Cidade de Bella mañana a las 8 de la tarde en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de A Coruña. La electrónica experimental de Modulartec continúa hoy y mañana. Hoy a las 9, Clotilde, en la capilla de San Eduardo de Palavea, y a las 11, Hermes. Mañana a las 5, Carmen López presenta Quintela en la Iglesia de la Orden Tercera de San Francisco. Puede consultarse la programación completa en la web modulartec.gal. La Orquesta Sinfónica de Galicia termina hoy su serie de conciertos solidarios. En este ciclo, más de 50 profesores instrumentistas han ofrecido actuaciones en centros sociales, culturales y asistenciales de la ciudad. Los de esta tarde son cerrados al público general y se celebran en el Hogar de Sor Eusebia a las 6 y en la Fundación Adcor a las 6:30. La programación de la temporada 2025 de Amigos de la Ópera continúa mañana con el concierto programado en el Museo de Bellas Artes a las 6 y protagonizado por 10 estudiantes del curso de interpretación vocal impartido por Carlos Álvarez. El Ayuntamiento de A Coruña celebra el 57 aniversario del Museo Arqueológico con charlas, talleres y música. Entre hoy y el domingo hay jornadas de puertas abiertas, visitas nocturnas, acceso al laboratorio y sesión vermú el domingo con o acorde secreto. Hoy a las 6:30 se celebra una conferencia con la Asociación de Amigos sobre Pedra Cuberta. Mañana puertas abiertas y visitas guiadas. La Domus organiza mañana una feria de tecnología abierta que incluye variedad de actividades para todos los públicos en horario de 10 a 7 de la tarde. El roteiro da cidade á aldea, unha historia das cantareiras na Coruña, guiado por Ricardo Marcos Casás, se celebra el domingo a partir de las 12 con salida desde la Plaza das Conchiñas y no es necesaria la inscripción previa. Y el espacio gastronómico oculto de la calle Panaderas reabre hoy con novedades de ocio y gastronómicas. Dentro del ciclo principal de Utono, en el Teatro Rosalía, hoy y mañana se representa Iconos o la exploración del destino de Rafael Álvarez el Brujo. También el Teatro Rosalía acogerá el domingo el inicio de la 20ª edición del ciclo Dos Coros Galegos. La jornada comenzará con una ruta musical guiada por Xurxo Souto. La Asociación Cultural Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la presentación de la obra Diarios de Sira Alonso. Y mañana a las 12 se inicia también en la Asociación Alexandre Bóveda un nuevo curso de cafés feministas. Se hará con la pregunta, verán, ¿cansa o descansa? En Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, hoy a las 8 se presenta el libro O que se vuelve raíz, de Eva Veiga. Mañana se conmemora el Día Mundial de los Animales y el Corte Inglés, en colaboración con Gato Can, ha organizado un completo día de actividades para mayores y pequeños desde las 11. Todas las actividades se desarrollan en el exterior del centro comercial, en la Plaza de la Cubela. Este domingo se celebra en A Coruña la carrera popular C10 con más de 3.500 participantes. Fuera del término municipal, Culleredo y el Consorcio de las Mariñas retoman desde hoy su formación en compostaje doméstico. Hoy a las 5 la formación se realiza en Villa Melania. Los vecinos todavía pueden anotarse para recibir gratuitamente un composteiro, como ya han hecho 100 hogares del municipio. Hoy a las 7 en la librería Risón de Laxe se presenta la obra Punto de Araña, premio García Barros, de Nerea Pallares. Dentro de la programación del Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo, hoy Xosé Antonio Touriñán ofrecerá su monólogo Aquí Tou, que podrá verse en el Auditorio do Pazo da Cultura a las 9. Dentro del programa Hora do Conto, el Ler Contamoito de Oleiros, hoy a las 5:30 en la Biblioteca José Trincado de Mera se realiza el taller Tortilla de Ovos de Conto, dirigido a niñas y niños a partir de los 6 años. En Santa Cruz, mañana y el domingo tendrá lugar el Festival Rock and Rolleiros en la Plaza Ester Pita. La fiesta comenzará mañana a las 8. También mañana a las 12 en la Casa de la Cultura de Corcubión se presenta el libro O Lanzador de Coitelos, premio Galaxia de novela de Fernando Castro Paredes. Y otro evento para mañana porque se conmemora el Día das Aves 2025. El Grupo Naturalista Habitat ha organizado salidas para la observación de aves de 10:30 a 1:30 en diferentes localizaciones, en la Ría de Betanzos, Los Rosales y el Pantano de Abegondo Cecebre.
Y mañana Pepe Torrente. Nos toca la Almería.
A las 4:15, en Riazor, ante un rival que está llamado a estar en la parte alta, que es verdad que empezó con un poquito de dudas, pero que viene de ganar en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas por 0-1, el conjunto de Rubí, que siempre hace proyectos ambiciosos para intentar pelear por lo mismo que va a pelear el Depor, que es por el ascenso a Primera División. Tendrá las bajas Antonio Hidalgo, de Sergio Escudero por lesión, y de David Mella, que está concentrado con la selección española sub-20, y hablaba de la importancia de la salud mental y sobre todo de la labor de Joaquín Sorribas, el psicólogo del primer equipo, que también puso también, en este caso, Jeremy Hernández.
El trabajo de Sorri es vital. es una figura importantísima en el mundo del fútbol, en la vida. Cesorri es un apoyo constante, no solo para jugadores, sino para técnicos.
Y también tenemos que hablar de baloncesto, en este caso el Leima Coruña, que hoy juega, hoy debuta en el Coliseum, segunda jornada de la primera FEB, a partir de las 9:45, frente al Oviedo.
Gracias, Pepe. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Pilar García de la Granja.